11 son los minutos que pasan de la una. Lo dicho y lo prometido es deuda. Nosotros ya tenemos aquí el rinconcito. En mediodía, Cope Asturias. Y el Sibarita acaba de llegar. David Fernández Prada, buenos días.
Hola, muy buenos días, Yolanda. Capítulo 184 ya.
Bueno, cuéntame, confiesa, ¿eh? La verdad, ¿comiste ya mucho pote y muchos frisuelinos?
La verdad, pues sí. La verdad es que sí. Primero porque me gusta mucho. Y es más, todavía ayer me había sobrado porque lo hice el domingo, el pote en casa. Y ayer lo rematé. Porque ya sabes que hay que hacerlo siempre un poco en abundancia, ¿no? Y ayer también merendé frisuelos. Así que hay tradiciones que no se pueden perder.
Por supuesto, no te los pierdas. Di que sí, que estás haciéndolo perfectamente. Nada que yo lo hiciera, también te lo digo, ¿eh? Aunque ya imagino que tienes muchas ganas de que lleguen esas jornadas gastronómicas, que tengamos más actividad en la hostelería.
Sí, la verdad. La verdad es que sí, muchas. De hecho, no soy capaz de imaginar ahora mismo cómo va a ser como el primer evento, ¿no? Donde nos veamos todos con los hosteleros. Yo ahora mismo no lo visualizo, ni cómo van a ser esas primeras jornadas gastronómicas. Que a ver, yo espero que comiencen en relativamente poco tiempo. En marzo es difícil. He estado consultando qué jornadas son tradicionales de marzo y he hablado, por ejemplo, con Janes todavía hoy. Ya me han dicho que las de la harina y el maíz no las van a hacer. Entiendo que la Angula en San Juan de la Arena está también en peligro, que era otra de las jornadas tradicionales. Y lo que sí ya podemos decir es que Les Faves de Villaviciosa, que había el concurso y esa semana cultural y gastronómica, pues este año en principio se van a retrasar a mayo.
Vaya, que todo esto va a tener un riesgo de colapso.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, habrá que gestionarlo, que no va a ser tan fácil, porque pueden coincidir. Si todo lo retrasamos, pues 6 jornadas el mismo fin de semana, y eso hay que entender también que el público es el que es, con lo cual eso no sería bueno para nadie, ¿no? Yo creo que habrá que hacer entre todos, y no sé si coordinado por alguien, por turismo, por alguien, pero un calendario de un 2021 un poco diferente. De momento, hoy vamos a empezar precisamente conversando de Faves, porque se está volviendo a hablar del libro Oda a la Fabada. Está publicado hace un año aproximadamente, pero detenido en seco por la pandemia, y es como que ahora resucita, ¿no? Y se vuelve a dar a conocer, eso toda una declaración de intenciones, obra de Juan Luis Suárez Granda, con el que vamos a conversar ahora a continuación. Y vamos a hablar también, y esto te va a llamar la atención, de lámparas.
De lámparas.
Dices tú, lámparas. En la gastronomía, bueno, pues se está poniendo de moda.
A mí lo que me gusta son les llámpares, ¿eh?
Les llámpares, sí. Se está poniendo de moda el hacer lámparas con botellas y con artilugios gastronómicos, ¿vale? Y molan mucho, la verdad. Hoy descubriremos esa pasión que tiene Pablo del Prado, que se ha convertido ya en todo un negocio.
Oye, lo que...
Si quieres sorprender con tu fabada, utiliza Embutidos Naveda. Hemos recuperado para ti el auténtico sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos caseros. Recuerda, Embutidos Naveda, patrocinador del concurso La Mejor Fabada del Mundo. Embutidosnaveda.com.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Juan Luis Suárez Granda, autor de Oda a la Fabada. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues...
Un poco empandemionados por la pandemia.
Sí, no, eso no nos lo ha evitado, pero bueno, también es buena época para leer, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Sí, bueno, estamos ante un libro que tiene algo de nuevo, tiene algo también de antiguo, porque usted, bueno, te tuteo, porque ya publicaste uno, bueno, similar, que era el de La Fabada, se llamaba, con edición estrella, a principios del siglo, bueno, 2003, 2004, aproximadamente, que además fue cuando te hice la primera entrevista y nos conocimos. ¿Qué ha cambiado en el señor mundo de La Fabada en estos 15 o 20 años?
Bueno, como lo mismo que las fabas, de un día para otro, crecen de tamaño, así este libro se ha hinchado, dicho en el buen sentido, su contenido. Tiene como dos tercios de extensión más que la edición primitiva.
¿La fabada es el plato por antonomasia para ti de Asturias?
Hombre, claro, claro. Esto lo digo yo en último lugar. Quiero decir, hay voces muchísimo más autorizadas que la mía.
Bueno, de hecho, hay una parte que son como unos 40 textos. Uh-huh. Bueno, está Juan Cueto, está Vázquez Montalbán, hay gente de mucho prestigio. Taibo, creo, también, ¿no?
Textos sí,
de ellos.
Sí, sí.
¿Cuál es el que más te ha sorprendido, bueno, el que crees que mejor retrata el mundo
ya,
de la fabada?
Bueno, hay algunos que son abiertamente erróneos. Por ejemplo, Vázquez Montalbán, que bueno, dice que a la fabada debe ponérsele una cabeza de ajo. En todo caso, sería un diente. Y en cuanto a Paco Ignacio Taibo, que era un periodista de la Nueva España en tiempos y que emigró a América, es autor de un libro titulado Breviario de la Fabada, que bueno, es curioso. Es curioso, sin más.
Puedes ampliar, es decir, no te gusta el libro, no, ¿crees que está plagado de errores?
No, es un libro ameno, pero vale lo que vale. Es decir, está escrito por un gastrónomo de aficionado. Por cierto, Paco Ignacio, Ignacio Taibo es padre de quien dirige ahora o dirigía.
Dirigía La Semana Negra, ¿no?
Exacto.
Sí. Era Taibo 1, no Taibo 2, ¿no? El que tú te referías.
Sí.
Bueno, atención a lo que vamos a comentar, porque esto que vamos a contar llega para quedarse. El libro se compra y se imprime sobre la marcha. Es decir, uno encarga el libro y en 24 horas se lo entrega. ¿No es así?
Sí, de ahí el nombre del sastre de los libros. Porque edita libros a medida, exactamente.
Es decir, es una editorial que va imprimiendo, uh-huh. Con lo cual, bueno, un poco limitas el riesgo, ¿no? Que antes tenías que estar en todas las librerías y en pocos días, no sé el plazo exacto, pero tienes en la librería.
En dos días. Por cierto, aprovecho para contar una brevísima anécdota. Mi hijo, con quien hablé hace un par de días, me dijo que no era el sastre de los libros, sino el libro de los sastres.
Pero la editorial es el sastre de los libros, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿cuál era para ti el anterior rey, cuando todavía no había o era incipiente la fabada? Tú que te has dedicado a la parte histórica de la gastronomía asturiana.
No he entendido la pregunta.
Que antes de la fabada, ¿cuál era el rey de la gastronomía asturiana?
No sabría decirlo, pero aprovecho para decir, sí, que la fabada tiene su origen mucho posterior a don Pelayo. Quiero decir, don Pelayo no tuvo la ocasión de comer fabada. La fabada, tal como ahora se la conoce, data de un siglo, poco más.
No ha cambiado mucho, eso sí es verdad, ¿no?
No, hay que decir algo más, y es que cuando se habla de fabada en textos o en libros de 1800 y poco, no era tal fabada, es decir, habría que saber, y no se desconoce, qué era aquello que se entendía por fabada. Y por otra parte, hay que añadir una cosa, termino porque me ha insinuado que haga respuestas breves.
No.
Y es que se les llama fabada, pero hay que decir con seguridad que no son fabadas. A esto contribuye, si se me permite, decir que como los recetarios recogen recetas manuscritas o muy antiguas, no queda reflejado el contenido de los platos. Es decir, que es la tradición quien va. Esto ocurre también con los recetarios conventuales, que muchas veces se transmiten de palabra, de viva voz.
Oye, ¿y qué tiene usted o qué tienes tú contra la fabada vegana? Porque menuda polémica has conseguido en las redes con las declaraciones en la Nueva España.
Estoy a punto de escapar de aquí. Bueno, ahí metí la pata abiertamente. No tenía que ver, tenía que haber precisado lo siguiente. La fabada es la fabada, es decir, la del Faves Tocini Marcielles. Lo otro pueden ser fabas con o judías con lo que se quiera, carne, caza, productos del mar, pulpo, almejes, etcétera. Pero lo que es fabada es lo que es, no hace falta matizar.
Bueno, pero ya huyes ya de la polémica, ¿no? Yo creo que está bien.
Sí,
porque, aparte, en el caso concreto de un poco el restaurante que la hizo más conocida, que es Casa Chema, es ganador de la mejor fabada del mundo dos veces y es un gran defensor de la fabada también tradicional.
Bueno,
¿eh?
No hay que decir la posible relación que tuviera esta persona, a la que respeto, con el jurado.
¿Cómo que con el jurado?
Bueno.
¿En qué sentido? ¿Qué, eso me parece una tontería lo que acaba de decir.
¿Yo?
Sí.
Pues la retiro, si te
no,
parece.
No, pero bueno, cuando alguien dice una cosa así como esta que acabas de decir, yo soy el director del concurso.
No.
Entonces.
Perdón.
No, perdón.
Mil perdones.
No, pero me gustaría que explicaras esto que acabas de decir.
Bueno, ¿te importa que te lo explique cuando termine
la entrevista? No, me importa que lo expliques ahora. Porque bueno, acusaciones gratuitas de este estilo.
No es gratuita.
Tirar piedra y esconder la mano me parece lamentable, sinceramente.
No, perdona. Yo lo que no quiero es enrollarme aquí contando mi película. Vamos a ver, ya he dicho antes que la fabada es lo que es.
Te sales de una polémica y te metes en otra. Te acabas de meter en otra.
Estoy a punto de pedir agua.
Ya, sí, claro, pero es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque al final somos víctimas de nuestras palabras. Y luego, claro, es decir, ahí hay gente muy importante, no solamente está Pedro Morán, hay gente muy importante que también tiene un prestigio que está intentando poner en duda. Bueno, vamos a continuar, si no quieres meterte en el jardín, pero te has metido en otro jardín. El cachopo, ¿llegará el cachopo a hacer más sombra de lo debido a la fabada?
No.
¿No tienes miedo?
Con toda seguridad, ¿eh? Porque yo creo que el cachopo es un invento espurio de, en fin, de la cocina asturiana, y relacionar la cocina asturiana con el cachopo, bueno, pues no quiero meterme en otro jardín como me has pedido.
Viendo así, cómo vas.
Así que nada, lo dejo ahí.
Bueno, por último, ¿por qué hay que comprar esta Oda a la Fábada? ¿Qué crees que aporta al lector?
Bueno, porque para escribirlo empleé más de media hora. O sea, ahí hubo un empeño importante. Y por otra parte, porque el libro, verdaderamente, como objeto, es muy guapo. Tiene una portada preciosa, está muy bien encuadernado, muy bien hecho, y está editado además por una editorial que merecería estar... tener un ámbito de difusión mucho más que la, bueno, en fin, que la que tiene actualmente.
Bueno, pues anoten, Oda a la Fábada, Juan Luis Vélez Granda, ya ven que viene triunfando, saliéndose de una polémica y metiéndose en otro jardín. Merece la pena echarle un vistazo al libro. Además, yo creo que siempre digo que es muy bueno que queden por escrito las cosas, porque la voz está muy bien también, pero necesitamos que pase de unos a otros, así que enhorabuena por el libro.
Bueno,
un saludo.
Bueno. Ya no tengo el 10, sino el 5,5, por lo que veo.
No. Eso, oye, la puntuación aquí no la pone nadie, pero sí que creo que no has estado bien en ese sentido. Y nada más, vamos a darle más vueltas, que hay más contenidos, por suerte, y vamos a hablar de lámparas en la gastronomía.
En Laboral San Antonio trabajamos tres de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Queso Tres Oscos, 50 años junto a ti.
Queso Tres Oscos.
Bueno, pues después de la borrasca vamos a ponerle luz a la gastronomía, hablando de, bueno, algo que nos ha llamado la atención, un hobby que igual se acaba convirtiendo en un negocio. ¿Quién lo sabe? Ya lo veremos. De momento es un Instagram que se llama Pide tu Lámpara, y Pablo del Prado, pues que es ingeniero, si no me equivoco, pues ha ido poco a poco desde septiembre y ahora se está haciendo muy conocido por hacer lámparas vinculadas a botellas y a productos gastronómicos. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, David.
Bueno, un ingeniero, bueno, algo de relación sí que puede haber, ¿no? Pero ¿cómo te da por ponerte hacia ese hobby vinculado a la iluminación?
Bueno, casualidades, una mezcla de ocio, de interés, de ganas por hacer algo, de llenar el tiempo. Esto empezó en septiembre, venía desde atrás, ya desde unos meses de antes, pensando qué podría hacer yo en todos los fines de semana y en todo el tiempo ocioso que tenemos ahora por los confinamientos, que no puedes hacer mucho, estás bastante limitado. Y yo guardaba en casa desde hace tiempo unas botellas, que las guardaba sin ningún propósito, porque tenían un contenido emocional ahí guardadas, y se me ocurrió hacer una lámpara. Y la primera fue un desastre porque me rompió, no tenía ni idea de cómo hacerla. Y a fuerza de prueba y error, pues bueno, con las lámparas que yo tenía guardadas, con las botellas, pues quedaron cosas bastante curiosas que a mí me gustaron. Y luego, hablando con amigos y con conocidos en sitios por los que yo paraba, pues, por ejemplo, pues en Oviedo Cóctel, ahí les pedía botellas de licores que fueran terminando, en la Leyenda del Gallo, les iba pidiendo, me daban las que iban vaciando y con esas iba ampliando un poco la colección, pero era una colección personal. Y de esto que pensé, oye, si yo estoy haciendo esto para mí, pues igual hay gente que le interesa, que tiene botellas guardadas en su casa, que tienen también unos recuerdos ahí metidos en esas botellas de momentos que compartieron, y por qué no darles la posibilidad de que tengan esta misma idea o incluso ayudarles yo. Y bueno, ahí fue cuando empecé a ver un poco de publicidad.
Sí, es cierto que nuevo del todo no es, ya habíamos visto lámparas vinculadas a tal, pero ¿cuál es la mayor dificultad con las que te has encontrado?
Pues son dos. Por una parte es taladrar la botella de vidrio para que, obviamente, que no rompa, para poder meter el cable y que quede oculto dentro de lo que es el cuerpo de la botella. Eso es una fase delicada, que me costaron bastantes botellas al principio coger el truco. Y el segundo es darle un sentido estético, o sea, no vale cualquier cosa, te dan una botella que tienen los recuerdos o las propias que tenía yo, y no vale con hacer cualquier apaño y ponerle una pantalla para que luzcan, no se trata de eso. Entonces tiene un sentido de estética, de buscar el equilibrio, que destaque la botella sin que desentone mucho. Bueno, tiene su parte, digamos, de imagen, de tratar de que el conjunto combine bien.
Hombre, de hecho, estoy mirando el Instagram ahora mismo también en directo, y la verdad es que efectivamente son elegantes, y eso quizás es lo más difícil, ¿no? Yo había visto muchas lámparas, pero digamos que, bueno, no voy a decir horteras, pero que era de cualquier manera, y esto aquí se busca un poco de coherencia y de equilibrio. Bueno, veo de todo, veo de Hendrix, veo de vinos de Barón de Ley. La última que he visto me ha llamado mucho la atención, creo que es la última que has publicado, porque es de un bote como de especias, ¿no? De Carmencita, en este caso. No sé si eso es más difícil todavía o más fácil.
No, fue muy sencillito, porque taladró bien y luego tiene un cuello tan ancho la botella que lo rellené con piedras así, blancas, bonitas, para darle un poco de peso, que esa es otra, para que no vuelque la botella. Y la pantalla encima, no, esta técnicamente no fue complicada.
Hasta tónicas de Fentimas. ¿Cuál es qué me decías que era lo complicado?
No, lo complicado en este caso fue buscar un sentido de la proporción, porque claro, un bote tan pequeño es difícil encontrar una pantalla que se adapte a esas medidas.
Mar de Frades, veo también por aquí. Bueno, te van a empezar a pagar las marcas, ¿eh? ¿Cuál ha sido la más difícil de todas o la más extraña que has hecho hasta ahora?
Una que le di bastantes vueltas para que quedara bien estéticamente fue un sifón. Que me dieron la sifonería de Cangas, de Onís. Y traté de que no se viera el cable. Entonces el cable va por dentro de lo que es la pajita de la cánula, llega hasta el fondo de la botella, va por ahí dentro, y me las ingenié también para, sin destrozar demasiado el dispositivo de arriba, que pasara el cable por ahí, acoplar el portalámparas, manteniendo lo que es la palanquita del sifón operativa. Tú le puedes dar.
Madre, has hecho muchas cosas. Veo también de cervezas con, de la cerveza de Gijón. Bueno, al final, el oyente, que seguramente vas a tener unos cuantos seguidores más hoy, pide tu lámpara, se llama el Instagram. ¿Qué precios se maneja? Que seguro que les va a interesar saber cuánto cuesta.
Pues depende muchísimo. Al final, depende de la pantalla que pongas, depende del tamaño.
Una horquilla, aprox.
Pues mira, una de vino normal, un precio medio, son 35 euros.
Vale, tampoco es excesivo. Incluido... Claro, está todo. Está la bombilla está todo, también.
Sí, todo.
Bueno, pues la verdad es que nos ha llamado la atención y nos apetecía también salirnos un poco también de siempre hablar de restaurantes, de otras cosas. Al final todo es gastronomía. Y hay una parte que me parece súper interesante que has comentado, que es esa parte también emotiva. No solamente tener algo original en casa, algo diferente, sino que uno puede seguir teniendo recuerdos, ¿no? Una botella especial que bebió, algo que compartió con alguien especial, ¿no? Yo creo que eso es muy importante hoy en día.
Sí, esa es la idea. O sea, no solo la estética, porque la estética la puedes conseguir con muchísimos elementos decorativos. Esto busca algo más, darle visibilidad a esos elementos que compartimos y que tiramos a la basura. Una botella la bebes y ya está. Y el momento quedó en tu memoria, en tu cabeza, pero la botella la sueles tirar.
Pues no tiremos botellas. Apuntémoslo. Bueno, Pablo del Prado, pide tu lámpara, es su Instagram. Que vaya muy bien. Felicidades por ser emprendedor también en este sentido.
Me pido una, Pablo, ¿eh? Anótalo.
Escucha la de ella. Si vas a ir preparando la de botella de sidra, ya te lo digo yo.
Por favor.
Hasta luego.
Encantado. Hasta luego. Gracias.
Oye, que tiene muy buena pinta.
Mola un montón. Bueno, y si ves las fotos, están súper curradas y, la verdad, elegante, que eso para mí es importante.
Me gusta, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cada semana descubro algo nuevo. ¿Lo ves?
Para eso estamos.
Sí, señor. Espero que el próximo jueves más.
Hasta luego.